Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
El día de hoy, la educación secuestrada.
Lo que en su momento fue visto como un gran avance para tratar de contrarrestar los problemas educativos de nuestro país, hoy parece no servir. Lo que pudo significar un gran golpe al manejo de plazas magisteriales, hoy parece un regalo para el sindicalismo. Lo que pudo ser una reforma educativa sólida, hoy está condenada al olvido. La aprobación que hicieron los diputados federales de las leyes secundarias a la reforma educativa significa borrar de golpe y porrazo lo avanzado durante la pasada administración federal. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se promulgó el 25 de febrero del 2013 la reforma educativa, que entonces fue vista como la gran oportunidad de modernizar un sistema que no correspondía a las necesidades de un país ávido de crecer y formar parte de los países más desarrollados. Destacaba, por ejemplo, la creación del servicio profesional docente con el cual se fijaba los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros. Resaltaba también la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que serviría para medir, analizar e identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo. La base de la reforma era la evaluación constante, además de promover la autonomía de gestión de las escuelas. Para el senador panista Damián Cepeda, la reforma promovida por el gobierno de Peña Nieto fue buena. Si bien reconoció que todo es perfectible, sostuvo que haberla impulsado fue un gran acierto. El pasado 19 de septiembre, en el Congreso Federal, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. De nada sirvió la advertencia que en su momento lanzaron organizaciones como Mexicanos Primero, quienes advirtieron que echar la reforma atrás detendría la transformación de México. Con la aprobación se abroga la Ley de la Infraestructura Física Educativa. Además, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que era el encargado de administrar los recursos y emitir los lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles. Sin embargo, las reformas van un poco más allá al permitir que los sindicatos intervengan en el otorgamiento de plazas a los maestros. Ahora, además, los egresados de las escuelas normales tendrán una plaza de manera automática. Durante su campaña, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se había comprometido a echar para atrás la reforma educativa, lo cual cada vez parece estar más cerca. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la reforma educativa de la Cuarta Transformación y lo que ello implica. ¿Quién gana y quién pierde con echar atrás la reforma educativa? ¿Cómo afectarán estos cambios a los estudiantes actuales y futuros?
¡Qué bárbaro! ¡Qué preguntas! ¡Qué preguntas! Intentaremos diseccionarlas el día de hoy aquí en nuestra mesa de análisis político. Y además, miren, vamos a hacer el sorteo en tiempo real esta mañana. Vamos a ver, de este lado, comenzamos con don Martín Arango. Ahí ya se cayó por ahí, a ver. Ahí lo tiene ya don Martín. A ver, don Carlos. Perfecto. Le toca el primer lugar. Muy bien, estupendo. Se lleva usted dos, cuatro. Don Jesús. Muy bien. El número cuatro para Carlos Vega. A ver, vamos a ver, don Jesús Méndez Aguilar. Y el número tres. Entonces, número dos le queda a don Fabián, que ya viene en camino esta mañana. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué les parece si arrancamos? Primera pregunta o primer posicionamiento general respecto, pues, a este tema, las nuevas leyes generales de educación, que entre otras cosas, pues, vuelven a darle el control a los cacicazgos sindicales de este país sobre el tema de las plazas. Martín, arrancas tú.
Así es, Ángel. Bueno, yo quisiera arrancar esta mesa diciendo que desgraciadamente la educación en este país ha sido un botín político sexenio tras sexenio, partido tras partido que ha gobernado, y este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Si bien es cierto, el Esther Gordillo fue liberada en los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, bien se sabe que a base de amenazas a distintos servidores públicos por actos de corrupción cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, López Obrador prácticamente tomó posesión del poder a partir del día después de la elección. La liberación del Esther Gordillo no es una coincidencia, es el pago de un favor político de López Obrador a la maestra, por un lado. Por otro, otro tipo de favores políticos que se pagaron, el hecho de que hayan sido concedidas todas las encomiendas que la CENTE le había hecho al presidente. Esta Coordinadora Nacional de Trabajadores, que como bien sabemos, pues es más dañina que benéfica para este país.
Gracias, Martín. Vamos ahora con Carlos Vega. Adelante, Carlos.
Le toca a Fabián.
Pero como no está, vamos ahora con don Carlos. Ah, cierto, le toca a Jesús Méndez Aguilar, es muy cierto. Voy contigo, Jesús, perdóname.
Bueno, no hay pendiente. Aquí la cuestión es de que lo que yo observo justamente de estos dictámenes aprobados y que son tres leyes fundamentales, como es la general de educación, la general del sistema para la carrera de los maestros y la reglamentaria del artículo tercero constitucional. ¿Eso qué significa? Bueno, pues de alguna manera se establece un sistema integral de educación y que esta va específicamente a la formación, a la actualización y a la capacitación de quienes, pues de los mentores. Y de que no es cierto eso de que el sindicato se va a tener ahí las canonjías de ellos nombrar y hacer nombramientos a diestra y siniestra. Como tampoco los muchachos egresados de las escuelas normales tendrán simple y llanamente que también pasar por su propio examen, estar atentos a que deben de ir bien preparados y a que deben de estar presentes para ese nuevo sistema de educación.
Bien, gracias Jesús. Ahora sí, cerramos esta primera ronda. Carlos Vega.
Aquí hablamos de la ley para el sistema de carrera. Es el primer punto que tocan estas reformas o estos puntos de acuerdo o estas iniciativas de ley, en donde efectivamente le quieren regresar el poder al sindicato de los trabajadores. Y como ya lo dijo mi compañero aquí en la mesa, desde Calderón, pues el Baester Gordillo ha sido fundamental para las elecciones o para la balanza política que hemos tenido en este país. Uh-huh. Ya lo estamos viendo, por supuesto que al hoy ya estar desquebrajado el partido Nueva Alianza, el Baester está formando un nuevo partido.
Claro.
Y yo te lo digo, 2 años antes de la elección, seguramente van a hacer alianza con Morena para las próximas elecciones. Y lo más delicado es que hoy los más afectados van a ser nuestros hijos, las niñas y los niños de México.
7:42. Mucho se ha hablado acerca de las cosas que tuvo benéficas la reforma magisterial que se había propuesto, reforma educativa, el sexenio anterior y que ahora pues prácticamente ha quedado desmantelada. Se ha hablado también, como ya se ha mencionado, de que en las leyes secundarias, que es donde están estos pequeños detalles, se otorga nuevamente el control a las centrales sindicales sobre el otorgamiento de plazas para los maestros. Vamos a decirlo también claramente, es algo que no terminó de desaparecer jamás, ahí estuvo, pero que ahora pues ya está plasmado otra vez en el papel, que eso lo vuelve todavía más grave. El tema es que pareciera que los ciudadanos estamos indefensos ante lo que ha venido sucediendo a lo largo de varios sexenios, ya lo documentó ahora Carlos hace un instante. Consistentemente quienes han sido presidentes de este país durante los últimos 18 años han pasado por el apoyo del Baester Gordillo, independientemente del color partidista al que hayan estado sujetos. Y entonces atendemos a una prioridad electoral, aun cuando en el camino terminen vulnerados los derechos de los estudiantes y, ¿por qué no?, también los maestros de este país. ¿Cómo hacerle, Martín, para evitar esta perniciosa alianza?
Pues bueno, tal vez una de las cosas buenas que se habían hecho en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues era meter a la cárcel a esta señora. Tal vez fue una traición política de Peña a El Baester porque la había apoyado. Pero bueno, me parece que eso era algo ya muy positivo. Y bueno, hoy tenemos a esta delincuente de nuevo de vuelta a las calles, negociando políticamente. Yo sí creo que fue un acierto el hecho de quitarle el poder de repartir plazas a los sindicatos, tanto al CENTE como a la CENTE. Este había sido un gran avance porque, pues antes era por todos conocido, los que nos escuchan no me dejarán mentir, pues lo fácil que era obtener una plaza, bueno, tal vez no lo fácil, lo costoso que era obtener una plaza. Uh-huh. Y eso dependía de tus amistades y relaciones con el sindicato, ¿no?
No de tus capacidades.
No de tus capacidades. Y la reforma educativa del sexenio pasado había logrado que en base a las capacidades se pudiera hacer. Dice don Chucho, no es cierto esto, ahora va a haber una comisión tripartita. Sí, va a haber una comisión, sin embargo, esa comisión era el mismo esquema que se manejaba cuando los sindicatos tenían el control absoluto.
Bien, 7:45. Jesús Manz Aguilar.
Bueno, yo me haría la siguiente pregunta. En realidad, me parece que esta mejora continua que se busca de la educación, pues está en ambas partes. ¿Dónde digo yo? Particularmente en el sindicato, el Estado y el sistema educativo nacional que se pudiera propiciar, ¿con el objeto de qué? De que se capacite y tengan fundamentalmente los conocimientos, los mentores, para que se haga de manera ordenada. Indiscutiblemente que se requiere o se dio una gran cabida al sindicato en ese sentido. Efectivamente sí manejaban algunas cuestiones de canonjías en esa idea de entregar o de pasar inclusive hasta familiares los contratos, pero yo creo que eso ya está debidamente reglamentado y eso va a dar justamente la calidad educativa que necesita nuestro país. Y bueno, pues desde luego que las evaluaciones van a continuar. No podemos dejarlas así, nada más como así.
Gracias, Jesús. Carlos.
Aquí hay que puntualizar que parte también de este paquete de leyes hablan de que aquellos que son egresados de la normal o de la UPN, ellos van a ser los privilegiados en obtener estas plazas. En primero, ahí estamos vulnerando el artículo tercero de la Constitución, que dice que hay una libertad de condiciones para poder concursar o para poder tener dicha plaza, sí, como maestro. O sea, estamos viendo que estamos regresando a las épocas de los 70s, que fue cuando empezó este gran poder del sindicalismo de la CENTE en México, y es algo que es preocupante. Yo sí espero que el Senado, en donde hoy tenemos también mucha diversidad de opiniones y la oposición haga frente a este paquete de leyes, porque estamos hablando de lo más importante que tiene nuestro país, que es la educación.
Gracias, Carlos. Son las 7:47. Bueno, otro de los temas que se ha planteado a propósito de esta reforma educativa o contrarreforma educativa, como quieran verla, es el hecho de que efectivamente pues las centrales sindicales han vuelto a tomar el control. Pero aquí, ojo, ¿cómo es que lo lograron? Por medio de la presión política y de las manifestaciones, los bloqueos y los plantones, simple y sencillamente, bueno, pues en estos días, mientras nosotros estamos platicando, ahorita hay unas tiendas de campaña allá afuera de las instalaciones del Senado de la República, bloqueando precisamente algunos de los accesos, con la intención, obviamente, pues de ejercer presión, de tratar de hacer manita de puerco para que pasen las leyes secundarias tal como los integrantes de la CENTE quieren. A mí lo que me preocupa, Martín, señores, y es el planteamiento que hago esta mañana, es pues el día que a mí no me guste algo me voy a ir a manifestar allá afuera del Senado de la República. Ah, bueno, pero claro, siempre y cuando sea de la CENTE, porque si lo hago yo, Ángel Solís, llegan los granaderos y cargan conmigo, Martín.
Sí, desgraciadamente, pues vemos cómo la ley se aplica de manera distinta en este país, que las cosas no han cambiado, distinto a lo que dice el presidente. Vamos, me parece que lo que hace la gente es un mero circo. Morena apoya y respalda esas causas de tanto de la coordinadora como del sindicato, y está detrás, las avala, y es por ello que la mayoría legislativa que los ciudadanos le concedieron a Morena, pues hoy está siendo utilizada en perjuicio de este país. En perjuicio porque no son los sindicatos ni es la coordinadora quienes van a ayudar a mejorar la educación de este país. Ellos ven un gran negocio en la educación de México, sin importar que los maestros y los niños que son el futuro de México, estén de por medio. Y este país, el gran error que hemos cometido, independientemente de los colores, es que no le hemos apostado de verdad a la educación, y apostarle por lo que quiere el sindicato y lo que quiere la coordinadora no es apostar por la educación.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que habría primero que de determinar que estamos hablando de la educación básica hasta el nivel medio superior, y que esto implica justamente establecer un sistema propio, sí, pedagógico, en donde efectivamente haya crecimiento para el desarrollo educativo, y eso es imperativo. Y desde ese punto de vista a mí me parece que queda debidamente bien reglamentado, y que por ejemplo los jóvenes egresados de las normales, bueno, pues si para eso estudiaron, ¿por qué no se les va a dar oportunidad de que entren? Puede ir cualquier profesionista y solicitar justamente entrar como mentor, de acuerdo, pero la parte pedagógica es la que nos está vulnerando justamente ese conocimiento para el desarrollo más adecuado, científico, tecnológico, etcétera. Y yo lo veo desde las universidades, lo he estado revisando justamente en ese sentido. Entonces, a mí me parece que si no tenemos un modelo educativo de desarrollo, pues vamos a estar fallando en esa evolución de evaluar nuestra educación nacional.
Gracias, Jesús. Carlos.
Bueno, del tema que comentas de las manifestaciones...
Y los bloqueos, porque en este país cualquiera puede manifestarse. Nomás el tema es, pues no vulneres el derecho de los demás.
Las manifestaciones tienen que ser siempre pacíficas. No puedes cerrar una avenida, no puedes entorpecer la libertad de tránsito, no puedes bloquear los accesos. Por supuesto que te puedes manifestar en una plaza afuera de un congreso con tus cartulinas, pero de manera pacífica, y no vulnerar el derecho o vulnerar la libertad de los mexicanos y de los ciudadanos.
De acuerdo.
Este gobierno, yo veo que en cuanto se manifiestan, doblan las manos. Yo creo que hay que tener carácter para decir no, porque lo más importante en nuestro país es la educación. Y otro de los puntos que comenta este paquete de ley es que las plazas se le van a dar después de 6 meses un día. Yo creo que en 6 meses un día no terminas de valorar y de supervisar el trabajo de un maestro.
Bueno, son ahora las 7:52, 7:52. Efectivamente, uno de estos puntos álgidos es el hecho de que pareciera que se vulnera el derecho de muchos mexicanos que no estudiaron en una normal, pero que sí estudiaron alguna carrera pedagógica, pues quedan en segundo plano precisamente porque los normalistas llevan mano, cuando la ley, la Constitución establece que todos los mexicanos tienen el mismo derecho a pues pugnar por una plaza al respecto. Esto ya de inicio genera un cierto, pues sí, genera un favoritismo, pero también el que estos caciques sindicales puedan utilizar a estos normalistas pues para su gusto y conveniencia, otorgándoles a discreción estas plazas sindicales, Martín.
Así es, pues es algo que me parece que está a la vista de todos. Qué bueno que don Chucho habla de temas presupuestales. Me alegra de que diga, de que hable sobre esto, porque curiosamente el paquete económico del presidente López Obrador pues reduce el gasto a la educación básica. Lo reduce para este año específicamente en materia de infraestructura educativa. Es decir, poco se invertirá este año entrante, este 2020, en la infraestructura de la educación que tanta falta hace. Y si bien es cierto, México es un país que gasta bastante en educación, sí, gasta mucho más en educación que otros países, la OCDE hizo un estudio al respecto y consideró que de poco importa que en México se gaste más que en otros países en educación, que el presupuesto tenga mayor presencia este ramo, uh-huh, porque desgraciadamente se manejan los recursos públicos con opacidad y con despilfarros, así lo considera la OCDE, con despilfarros, principalmente en nómina. Increíblemente, del presupuesto que se maneja, alrededor del 84-85% se va a nómina. Ahí es en donde está el gran negocio de los sindicatos.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego que hay que reconocer que este sistema en ese sentido de los maestros es obeso. Y es obeso porque de alguna manera tiene que estar en cada región, en cada municipio, en cada comunidad donde se requiera una escuela. Y desde luego que bueno, pues también la infraestructura no la tenemos, ni siquiera la infraestructura básica como para que puedan estar los niños bajo la sombra o bajo un techo y estar en una aula adecuada. Uh-huh. Bueno, pues eso es producto justamente de nuestro sistema político nacional, administrado por más de 80 años y luego acordado también después en un binomio PRI-PAN que no dio la certeza justamente de que esto se desarrollara. Entonces, hace falta poner el énfasis en que lo importante es la educación y desde luego la evaluación a los mentores es indispensable. Uh-huh. Eso no lo podemos negar. Así como también, bueno, pues exigir porque se les hace un pago por esa actividad y sí tenemos que exigir, pero entonces ¿a quiénes corresponde? Pues a los padres de familia.
Bien, gracias, Jesús. Carlos.
Hablando precisamente de recurso y de infraestructura, este paquete de leyes habla de desaparecer el INIFED, que es el organismo que se encargaba de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura, creación y mantenimiento de los planteles. Uh-huh. Y le regresan este recurso a la SEP. Yo la verdad donde no entiendo precisamente la forma de gobernar o las políticas públicas aplicadas en este gobierno es por qué desaparecer lo que se hacía bien. Y un programa exitoso del gobierno pasado fue Escuelas al 100. Se construyeron el último año más de 1,300 escuelas y esto va a desaparecer. Y de verdad yo he escuchado a mucha gente y a muchos papás que no pueden meter a sus hijos a la escuela porque no hay cupo. Entonces, sí necesitamos más escuelas, sí las necesitamos. Por supuesto que las que ya están necesitan mejoras y necesita haber una reestructuración, pero por supuesto que necesitamos que construyan más escuelas.
Bueno, son ahora las 7:57, vamos a la ronda final esta mañana, pero antes, algunos de los mensajes que hemos recibido el día de hoy. Me dice el señor Salvador Álvarez Palomino, viva Morena, viva la burra, reforma educativa, y aquí me pone pues un meme con un grupo de burritos con los cuales, pues aquí lo muestro a la cámara, con los cuales, bueno, pareciera que se evidencia justamente este tema de la reforma. Arturo Rivera dice, es un retroceso, gracias a Morena que vuelve a entregar el poder a la gente y al señor Jesús, qué lástima que quiere darle la razón a lo indefendible. Otro comentario, la persona que defiende tanto a los niños de México, ¿en qué tipo de escuela han cursado sus hijos? ¿Públicas o privadas? Otro comentario, desde Insurgentes, me dice Jorge Osorio, la educación siempre ha sido un botín político. ¿Qué han hecho los partidos? Nada. La respuesta está al entrar simplemente a un baño de una escuela, nos dice el señor Osorio. Otro comentario, me dice el señor Efrén Álvarez, mira, referente a lo de la reforma educativa, pues no fue una reforma educativa, sino una reforma sindical, porque jamás tocaron ningún tema en cuestión de carácter educativo o programas para un mejor aprendizaje de nuestros niños. Otro comentario, me dice, opinión personal y soy un profesor jubilado, es una pena que un grupo de como la CENTE, que considero, y lo pone con mayúsculas, delincuentes, sean respaldados por el presidente. Van a regresar a los sindicatos, a las prácticas del pasado. En educación, vamos como los cangrejos, caminando para atrás, dice el señor Pedro Hidalgo Ramírez. Última ronda, comentario final, Martín Arango.
Bueno, yo le quiero hacer dos cuestionamientos a don Jesús. En su pasada intervención dijo que era importante y que iba a seguir la evaluación. Yo le preguntaría entonces, ¿por qué desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Es falso. Esta reforma trastoca la evaluación a los maestros y la desaparece porque así lo exigió la coordinadora y el sindicato. Ya no va a haber evaluación ya no va a haber forma de medir la calidad de nuestros maestros. Y por otro lado, dice que es importante invertir en infraestructura educativa. Entonces, ¿por qué su partido político, Morena, don Chucho, está reduciendo el presupuesto en este rubro? Estar quitándole recursos a la educación primaria. Bueno, pues efectivamente coincido con todos los que se han puesto en contacto con nosotros esta mañana. Desgraciadamente, como inicié mi participación en esta mesa, la educación es un botín político, un botín del cual Morena y el presidente López Obrador se han aprovechado para hacerse de adeptos, para hacerse de grupos de choque, y desgraciadamente los últimos formados en esta fila, en la fila de la educación, son los maestros y son los alumnos.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Bueno, desde luego decir que no hay grupos de choque. Imagínate nada más que los maestros los metamos a grupos de choque.
La CENTE, pues es eso.
Es lamentable que digas eso.
Eso es la CENTE.
Se hace una evaluación, me parece, institucional, que es pertinente hacerla. Porque de manera definitiva, bueno, pues tenemos que cambiar esa imagen que tienen los mentores hoy día para que sean eficaces mentores en las aulas y que tengamos efectivamente los recursos indispensables para que se dé esa educación de calidad que se requiere. Y bueno, poner la frase de educación de calidad a mí me parece que sería no solamente pertinente decir que la educación propia que necesitamos, y desde luego esto tiene que vincularse a la familia, y en la familia tiene que estar atentas justamente de que esto se dé para que haya una educación a nivel estatal, regional, local, es decir, por municipio y hasta por regiones del propio municipio, de ver cómo salen. Y bueno, tenemos jóvenes que salen de la educación pública excelentes en matemáticas, en física, en robótica, etcétera. Lo estamos observando. Simple y llanamente es poner orden.
Gracias, Jesús. Carlos Vega, cierras la mesa esta mañana.
Pues mira, hay que decirlo, esperemos que nuestros senadores rechacen este paquete de leyes. Este paquete de leyes en donde habla que no va a haber exámenes, habla de favoritismos, habla de viejas prácticas, habla de trastocar lo más importante que tenemos en nuestro país, que es la educación, habla de parentelas, de amigos, y por supuesto que darle poder a Elbester Gordillo, que con su nuevo partido, por supuesto que vamos a ver en las próximas elecciones a muchos diputados federales que van a ser parte de este sindicato, y es volver al pasado. Yo confío en la oposición y confío en que el Senado recapacite y rechace y mande de regreso este paquete de leyes a la Cámara Federal. No más arreglos y botines políticos en nuestro país.
Gracias, Carlos. Sin duda, queridos amigos, este tema de las reformas educativas vuelve a empoderar a los caciques sindicales, quienes en los sexenios anteriores fueron de la mano del poder político, convirtiéndose precisamente en bisagras para el fortalecimiento de diversas fuerzas políticas y de todos los colores. Es un hecho que el día de hoy quienes hicieron crecer a estos monstruos en el tema sindical fueron justamente diversos partidos. Ahora, el tema es que quienes hoy están en el poder nos dijeron que iban a cambiar esa circunstancia y están cometiendo los mismos gravísimos errores al seguir empoderando a estos líderes sindicales. Ya se los he dicho yo con anterioridad, queridos amigos, el presidente no podemos juzgarlo en tonos de blanco y negro, ni todo lo hace bien ni todo lo hace mal. Pero seguramente la historia va a juzgar a esta administración pública por este grave error que es volver a empoderar a las centrales sindicales. Señores, gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien?
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Buenos días.